de libros, hoy con, bueno, hoy como siempre, con invitado, invitada, es invitada, en este caso Chema. Haga usted la presentación, las presentaciones, porque no está físicamente con nosotros, sí en espíritu y bueno, pues sí a través de la voz, que al fin y al cabo aquí en la radio es lo que más cuenta.
Sí, sí, y además la saludamos desde Sagunto, está allí en Sagunto, Olga. Buenas tardes, Olga.
Hola, Olga.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Olga es nuestra invitada de hoy. Es Olga Salar. Y bueno, ¿qué tal por Sagunto? Allí bien, ¿no? Allí ahora buen tiempo, cielos despejados.
Sí, aquí hace mucho sol. Ay. Sí, aquí se está muy bien.
Ay, qué rico. Sí. ¿Te pillo muy lejos la playa de casa?
No, que va. Es que la verdad es que me pilla bastante cerca.
Ay, qué. Es que aquí, claro, tú imagínate aquí en Madrid, Parla, sí, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, que la playa la conocemos en verano y por las fotografías y los telediarios. Claro, es que tú estés a cuánto de la playa, yo que sé, ¿a 5 minutos andando?
No, andando no, tengo que coger el coche, pero tío, de todas maneras, 10 minutos.
10 minutos en coche, madre mía. Fíjate, Chema.
También te digo que en invierno yo tampoco la piso, ni me acerco.
Ya, pero la tienes ahí por lo menos.
Claro. si quieres, nosotros nos pilla algo más de 10 minutos en coche, pero bueno. Es una maravilla.
¿Quién es Olga, Chema?
Pues Olga Salar. Para que a lo mejor hay gente que la conoce como Luna Lunera.
Sobre todo la gente de internet te conoce, porque es verdad lo que dice Chema. Olga Salar, todavía habrá gente a la que no le suene o no te reconozca por ese nombre, Olga, pero Luna Lunera lo conoce mucha gente en internet.
Sí, Olga Lunera es el
Olga
el
Lunera
que
también,
uso. Sí, ese diario de una lunática, ¿no? Que es esa página que creaste, ese blog, allá por el año 2009, ¿no?
Sí.
Sí, pero sí. Yo te he seguido. Sí, pues, ¿y qué tal? ¿Qué tal la experiencia, por decirlo así?
Yo es que estoy encantada con el blog. La verdad es que solo me trae que alegrías. He conocido gente fantástica de la blogosfera. Además, puedo disfrutar de libros antes de que salgan a la venta. Y la verdad es que yo estoy encantada con el blog.
Uh-huh. Bueno, vamos.
Ahora tengo un poquito desocupado porque estoy con muchas cosas a ver, pero me encanta.
Sí, entre otras cosas, un libro que nos va a presentar hoy mismo. Pero, Olga, ¿nos permites que vayamos con el orden habitual de nuestro programa y enseguida estamos contigo?
Claro.
Perfecto. Mira, pues lo primero que hacemos siempre en nuestro programa es repasar la lista de los libros más vendidos. Vamos a empezar por la categoría de ficción. Son datos que nos facilita FNAC Parque Sur. Son los libros que más hemos comprado los madrileños en la última semana. En categoría de ficción, el Para, el enredo de la bolsa y la vida, de Eduardo Mendoza, editado por Ses Barral. En categoría de no ficción, el libro más vendido ha sido Acabad ya con esta crisis, de Paul Krugman, editado por Crítica. En poesía, Segunda oscuridad, de Andrés Trapiello, editado por Pretextos. Y en infantil juvenil, el primero, el segundo y el tercero siguen siendo, como en el último casi mes, podemos decir, Chema,
sí, así es,
Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Las tres primeras novelas, además, por este orden, primero, segundo y tercero, así están en la lista de ventas. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá cómo lo organizamos, señor.
Sí, pues empezamos por los mayores de la casa y luego con los jóvenes, con la novela de Olga.
Muy bien.
Bueno, pues para los mayores de la casa, sencillísimo. Biografía para encontrarme. Mario Benedetti.
Claro.
Entonces es una recopilación que digamos que durante los dos últimos años de vida Benedetti corrigió, reescribió y ordenó esta recopilación, como decimos, de 62 poemas. Biografía para encontrarme nos invita a descubrir o reencontrarnos con la esencia literaria del escritor uruguayo a través de su poesía más íntima y conmovedora, ¿no? A mí me parece, desde luego, una recopilación fantástica esta que se ha hecho de Mario Benedetti. Como bien dice, nos podemos reencontrar si ya le conocemos, y quien no haya leído a Mario Benedetti, pues nosotros desde aquí se lo recomendamos. Es una edición que ha presentado, que presenta Punto de Lectura, y ha salido este año, ¿no? Si te parece, podemos leer uno de los poemas que a mí me ha gustado mucho, cualquiera de ellos, ¿no? Pero he seleccionado este, que se titula Paréntesis, se llama Paréntesis, y dice así: acompáñenme a entrar en el paréntesis que alguien abrió cuando parió mi madre, y permanece aún en los otroras, y en los ahoras, y en los puede ser. Lo llaman vida si no tiene herrumbre. Yo manejo el deseo con mis riendas, mientras trato de construir un cielo en sus nubes. Los pájaros se esconden. No es posible viajar bajo sus alas. Lo mejor es abrir el corazón y llenar el paréntesis con sueños. Los pájaros escapan como amores, y como amores vuelven a encontrarnos. Son sencillos como las soledades y repetidos como los insomnios. Busco mis cómplices en la frontera que media entre tu piel y mi pellejo. me oriento hacia el amor sin heroísmo, sin esperanzas, pero con memoria por ahora. El paréntesis prosigue abierto y taciturno, como un túnel. Bueno, pues esta es la composición de paréntesis, que se encuentra recogida dentro de la biografía Para encontrarme, de Vario Benedetti, como decimos, de punto de lectura. Mm-hmm. Y de verdad que cualquiera de las 62 composiciones, sí, que se encuentran aquí, os va a encantar. Biografía Para encontrarme, Mario Benedetti, punto de lectura.
Además, Benedetti tiene la cualidad de que, aunque no te guste la poesía o no seas un lector habitual de poesía, porque yo creo que la poesía, uh-huh, aunque no seas, como digo, habitual, te gusta, tú le vas a entender, le vas a comprender, no te vas a sentir extraño. Y es más, para la gente que está empezando a leer poesía, bueno, que ya tiene una cierta edad, por decirlo así, que no son niños de 5 años o de 6 años, sí, o de 7 años, cuando ya eres adolescente, Benedetti te hace entender muchas cosas.
Muchísimas. No, fantástico. Y como página, pues muy sencillo, todo seguido, www.fundacionmariobenedetti.org. Fíjate. fundacionmariobenedetti.org. Y el objetivo de la fundación es la conservación, organización, clasificación, ordenamiento, promoción, difusión y administración y edición de toda la obra de Benedetti. Es decir, ahí lo vamos a encontrar con audios, con vídeos, con textos, y la verdad es que es fantástico. Como decimos, www.fundacionmariobenedetti.org. Uh-huh. Una fantástica excusa, si hace falta, para acercarnos a ese poeta o reencontrarnos con él.
Muy bien. Sigue por aquí doña Olga, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Oye, Olga, por cierto, te voy a preguntar una cosa. Porque es que Chema, ¿tú te das cuenta de que no hace ni una semana que hemos presentado nuestro certamen literario?
Sí.
No hace ni una semana.
El viernes pasado.
El viernes pasado lo hicimos. Y ya aparece. Y yo digo, bueno, voy a recordarlo, voy a comentarlo con Chema, porque estuvimos, Olga, los oyentes sí que lo saben, los que nos estuvieron escuchando, y los usuarios y los habituales de Ser Madrid Sur también, sermadridsur.com también, porque, bueno, pues ahí hemos ido intercalando información. Hemos presentado el pasado viernes nuestro certamen literario. Llevamos 8 años organizando un certamen literario, y este año, aprovechando que se cumple el 75 aniversario de la publicación del Hobbit, que coincide con el 30 aniversario de la publicación del Hobbit en castellano, más la salida a la venta hace 30 años también del primer videojuego, y este año se estrenan las películas, es que es el año del Hobbit, lo decíamos el viernes, y es así. Bueno, pues hemos dedicado nuestro certamen literario, siempre buscamos un género concreto, y lo hemos dedicado a la literatura fantástica. Lo hemos titulado Ser épicos, historias de elfos y dragones. Tú, que tienes veteranía y conoces a la gente que se mueve a través de internet, que contigo han comentado, que tú misma has comentado muchos libros, que eres escritora, ¿qué te parece el tema?
Hombre, yo es que Tolkien, aparte de que soy muy friki de Tolkien, que me encanta todo lo que escribe, aparte de eso, yo sí que te puedo decir que literatura fantástica, no me muevo mucho por la literatura fantástica. O sea, Tolkien es un caso aparte para mí, porque considero que, aparte de literatura fantástica, tiene un... no sé, es un ser súper especial, sí. Hace un idioma, bueno, es una maravilla. Pero literatura fantástica no es un...
Pero vamos, de Tolkien sí que te tira,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno,
sí,
antes, Chema, ya nos has hecho las presentaciones de Olga, y está con nosotros, no en este caso, en su versión internetera, si existe este adjetivo.
Y si no, nos lo inventamos,
sino en su versión de escritora de papel.
Sí, sí, está con nosotros para hablarnos de Melodía Inmortal. Está dentro de esa saga de Lazos Inmortales, ¿no, Olga? ¿Es la primera de varias?
Solo son dos.
Uh-huh. Te has saltado a eso de las trilogías, ¿no? Porque son, sí, la mayoría de ellas son trilogías, y si no sagas, sí, bueno, Caballo de Troya, otras, sí, tantas, sí, ¿no? Sí. Ahí que hay cienes y cienes, que diría aquel, y te quedas en dos.
Sí, pero eso fue porque surgió. O sea, yo en un principio tenía la idea de que Melodía Inmortal fuera una novela independiente. El problema es que conforme fue avanzando la historia, me di cuenta que los antagonistas o los coprotagonistas estaban dándome mucho juego. Y entonces al final me vi en la necesidad de escribir una segunda parte solamente dedicada a ellos, porque llevaba mucho detrás, era una historia muy interesante, y al final tuve que hacer una segunda parte.
Sí, porque es una historia fantástica, os va a enganchar y os va a encantar esta Melodía Inmortal, pero parece como que los personajes al final como que necesitan más, ¿no? Sí, necesitan concluir de alguna manera, no diferente, sino como terminar, cerrar un ciclo, ¿no?
Sí, cuando llevaba media novela me di cuenta que el personaje, el antagonista, tenía mucho, daba mucho juego y que se merecía una novela completa dedicada a él.
¿Y qué podemos decir de esta melodía inmortal sin decir que al final el Titanic se hunde? ¿Sabes? O sea, ahí ¿qué podemos decir de esta melodía inmortal?
Bueno, Melodía inmortal es una novela que reescribe un clásico, no te digo cuál, pero vamos a ver, reescribe un clásico.
Eso lo dejamos que lo descubran.
Sí, pero no decimos cuál.
No, porque vaya, sí.
Y nada, yo creo que mezcla todos los ingredientes para que la gente les guste. Tiene romance, tiene misterio. Entonces,
a la hora de escribir novela juvenil respecto de otro tipo de novela, ¿cómo te preparas? ¿Cómo lo argumentas? ¿Cómo te predispones hacia ello? Porque esta es una novela, lógicamente, podríamos definirla juvenil romántica o simplemente juvenil. Como ella bien dice, si te gusta el romanticismo te va a gustar, las aventuras, la intriga, te va a encantar. Entonces, ¿cómo lo marcarías un poco cuando te dispones a escribir literatura juvenil?
Bueno, yo cuando me puse a escribir esta novela tenía claro que tenía que ser en personajes adolescentes, o sea, porque, no sé, me surgió así la idea y fue lo que desarrollé. Sí que es cierto que luego hay ciertas cosas que tienes que en la literatura juvenil están bastante tabú. El tema de las escenas así un poco más hot siempre se funden en un negro y nunca puedes ir más allá de eso. Entonces sí que hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de escribir juvenil. Luego también hubo un tema, por ejemplo, el tema del piano, que se comenta en la novela. La editora y yo decidimos que en aquella época, en 1535, que es donde empieza el tema del piano, ¿vale? No habían pianos, pero no le puedes decir a un lector juvenil de 12 o 13 años que se llamaba clavicémbalo, porque directamente no lo entiende, o sea, no sabe lo que es.
Total. Sigue.
Sí, que digo que entonces tuvimos que tomarnos algunas licencias para que el lector juvenil de 12 a partir de pudiera entender que nos referíamos a un piano. Por eso pusimos, en lugar de clavicémbalo, piano. Te quiero decir que hay algunas cosas que sí que tienes que ir adaptando para que el lector juvenil comprenda, o sea, no se pierda en...
Claro,
me
alegro mucho que hayas sacado este ejemplo, porque hay veces que cuando se hace literatura juvenil, como tú bien dices, hay que procurarse ahí una serie de licencias, porque tenemos que hablar con el lenguaje o escribir con el lenguaje que, digamos, hablan o comprenden más fácilmente el público juvenil para que se acerquen. Muchas veces hemos dicho que están muy bien nuestros clásicos y a mí me gustaría, a la vez que digo esto, pedir disculpas a quien se pudiera sentir ofendido. Si un joven se está iniciando en la lectura y se engancha con este tipo de libros, si nosotros cogemos uno de nuestros clásicos que está escrito a lo mejor en un castellano antiguo con una serie de palabras que le va a obligar, entre comillas, si quieres, a estar leyendo con un diccionario al lado, va a sentir cierto rechazo. Yo pienso que esta forma de escribir tendrá más receptores, ¿no, Olga?
Sí, yo también pienso eso. O sea, yo sinceramente recuerdo, y ya te digo que recuerdo, y no con mucho cariño, que con 12 o 13 años me obligaron a leer el poema de Mio Cid, que lo he leído posteriormente en la facultad y sigue pareciendo un tostón. O sea, sí que es cierto que hay cierta tendencia a obligar a la juventud a leer clásicos cuando hay libros fantásticos que lo que van a hacer es que el joven se enganche a la lectura. O sea,
sí. Y para que se nos enganchen a la lectura, ¿nos leerías un poquito...? Que nos deje, a ver si nos orienta, ese que decías que es...
Sí, porque bueno. Yo, permíteme un momento, Olga, claro, estáis hablando dos personas, una la escritora y otro el lector, pero yo no he leído el libro, a lo mejor hay oyentes que no han leído el libro y se preguntan, esto está muy bien, pero ¿de qué va la novela? ¿De qué va?
Vale, la novela es una historia de amor entre un personaje misterioso y una chica que tiene problemas de salud.
Vale.
¿Y la música
¿cómo aparece o qué parte juega en todo esto?
Podemos decir que la música es un personaje secundario, o sea, es el motor que mueve al personaje masculino principal. O sea, él todo lo que hace, lo hace movido por su amor por la música. Vale. Entonces, es como si dijéramos el que leía a través del tiempo y no te cuento más.
La música se palpa, o sea, es como ya bien dices, es un personaje secundario, pero con mucho peso dentro de la novela. Dentro de la novela.
Vale, ahora ya lo de leer me voy a enterar mejor cuando me lo leas, Olga.
Bueno, te leo un fragmentito pequeño,
a ver,
¿vale?
Venga.
A ver. Hola, soy Oliver, me presenté cuando me senté a su lado en las gradas, mientras nuestro equipo de baloncesto ganaba por 8 puntos. Yo soy Daniel, respondió con una franca sonrisa. ¿animas a alguien en especial? ¿Un novio? Mi pregunta fue directa y me sorprendió a mí mismo pendiente de su respuesta. No, al equipo en general, contestó mirándome a los ojos y ruborizándose al mismo tiempo. ¿Y tú? ¿No juegas? Negué con la cabeza sin apartar mis ojos de los suyos. ¿Fútbol? ¿Atletismo? ¿Lucha libre? Aventuró. ¿Lucha libre? Le pregunté fingiendo estar escandalizado por la idea. ¿Qué tiene de malo la lucha libre? Interrogó juguetona. Sus ojos oscuros me trajeron a la mente el color del mal durante una tormenta. No estoy preparado para morir, confesé con toda la sinceridad de la que era capaz. Y me mordí la lengua intentando que ella no entendiera cuánta verdad escondía en esas palabras. Nadie lo está, contestó sin la chispa con la que le brillaron los ojos unos momentos antes. Parece que sabes de lo que hablas, pregunté sorprendido. Ni te lo imaginas, me respondió ausente. No tuve que imaginármelo. Era imposible guardar un secreto como ese.
Vale, fíjate, vale. No estoy preparado para morir. Nadie lo está. Sí. Entonces, bueno, ahí queda un poco esa frase, ¿no? Aparte de esa escena que nos ha leído, ¿no? Cuando está viendo un partido. Pero esa frase enigmática, si quieres, y la continuación, bueno, pues os puede dar alguna pista. ¿Cómo va la segunda parte de Melodía Inmortal, Olga?
Pues la verdad es que va bastante bien, ya tengo bastante avanzado, me faltan los últimos capítulos y luego lo peor, que es la corrección.
Oye, tú que has criticado desde la concepción positiva del verbo muchas novelas, critica algo sin tener en cuenta que tú eres la escritora de la tuya, pero quiero decir una crítica positiva, no que me digas lo malo, sino que si tuvieses que venderle la novela a alguien, ¿qué le dirías?
Pues yo lo que si tuviera que vender la novela a alguien, se la vendería porque es original. O sea, no es un tema que esté muy trillado, de hecho es un tema que yo hasta el momento no he visto por ahí. Es original, los personajes son he intentado que los personajes fueran originales, incluso los personajes prototipo se salen del prototipo. O sea, y yo creo que la vendería por eso, porque es original, es diferente a lo que estábamos acostumbrados últimamente en literatura juvenil.
Voy a decir una cosa, es Kiwi la editora, me parece, la editorial que te ha editado, ha hecho una portada muy bonita.
Sí.
No sé si lo compartes.
Sí, todo el mundo está encantado con la portada, sí.
Es como una especie de piano, ¿no? Veo Chema, es que no lo veo bien desde aquí.
Sí. Está el piano con unas partituras que están recogidas con un lazo azul. La verdad es que toda la portada es en unos diferentes tonos azules que están muy bien, con una clave de sol, una nota, digamos, ahí en la portada.
En el trasfondo, en segundo plano, por decirlo así. Perfecto. Chema, ¿página web?
Sí, página web, pues sencillísimo. olgasalar.com, www.olgasalar.com. ¿Y qué van a encontrar ahí nuestros oyentes, Olga?
Pues ese es mi blog personal, ahí pues básicamente lo que escribo y las entrevistas que hago y cosas así. Si lo que quieren es leer mis críticas, eso ya tiene que ser en el blog de Luna Lunera.
Facilítanosle también.
¿Cómo?
¿Nos le facilitas?
¿Cuál es la dirección?
www.olgalunalunera.com.
Todo seguido, olgalunalunera.com. Entonces, por eso, yo quería señalar la página esta, olgasalar.com, y esa otra que es la del blog, donde, digamos, ella vais a conocerle más y que seguramente pues se la conoce más nuestros oyentes por Luna Lunera en Internet.
Oye, ¿has encontrado más, más críticas o críticas más ácidas o incluso crueles en algunos casos porque te ha tocado criticar a ti muchas veces libros? ¿Has notado que a lo mejor la gente en Internet tenía ganas de criticarte algo tuyo también o no?
No, la verdad es que no. Estoy súper contenta porque hasta el momento no me he encontrado con ninguna crítica que bajara del 3. No, estoy muy contenta.
Bueno, eso está bien. Oye, creo que vas a viajar pronto hacia acá.
Sí, el sábado estoy ahí en Madrid.
¿El sábado? ¿Estás en Madrid? ¿Vas a estar sábado y domingo o solo el sábado?
Solo el sábado, pero intensivo además.
Claro, porque yo digo sábado domingo, pero cuéntanos un poco.
Vamos a explicarlo porque va a pensar la gente que nos importa a nosotros que venga Olga a Madrid aquí a pasar el fin de semana. Viene a firmar, entiendo, la Feria del Libro.
Dinos a qué vienes. Yo sé a los que vienes, claro, pero por favor, dinos, que la vais a ver porque es muy interesante esto que nos va a decir.
A ver,
por favor, Olga.
A ver, sí, por la mañana estaré en el Etnac de Callao, en Madrid, y estaré en la reunión que se organiza con el segundo encuentro de Anicana entre libros. Estaré yo y habrá muchísimos autores. Yo estaré por la mañana a las 10:30 y estaré con una compañera editorial, Victoria Rodríguez.
Que la tendremos pronto en el programa.
Perfecto.
Sí.
Sí, y luego por la tarde estaré ya presentando mi novela, pero ya digamos en una librería, y será solamente mi novela. Y estaré, me acompañará Carol Escandiu, que también es una escritora. Uh-huh. Y nada, la presentaré. Estaré en Madrid, ya te digo, intensivo. De un sitio tendré que ir a otro y demás.
¿Por la tarde dónde estarás? ¿En qué librería?
Sí, en Estudio en Escarlata.
Uh-huh. Estudio en Escarlata.
Estudio en Escarlata.
Bonito nombre para una librería. Sí.
Y es que el sábado y el domingo se celebra Nica Entre Libros, que es una página de internet, uh-huh, donde hay muchísimas entrevistas y demás, y celebra un encuentro en el que va a participar Olga y va a participar Victoria también, que ya nos ha visitado en el programa, pero va a repetir con su última novela. Y bueno, empezáis, me parece que a las 10 de la mañana hasta las 7 o las 8 de la tarde.
Sí, están prácticamente todo el día. Sí, tengo aquí delante hasta las 8:20. Es la última charla.
Sí, sí, va a estar muy bien. Ya digo, sábado y domingo. Es decir, para aquellos que estéis por Madrid dándoos una vuelta, sábado y domingo a cualquier hora que paséis, os vais a encontrar con escritores, editores y con mesas, sí, conferencias y charlas respecto
a... Y sorteos de libros, además.
Ah, efectivamente.
Sorteos de libros.
¿Y dónde hemos dicho que es?
En el FNAC de Callao.
Exacto. Desde primera hora y hasta...
Desde que abren prácticamente hasta que cierran.
Oye, Olga, muchísimas gracias, enhorabuena, y que tengas mucha suerte, no solo el fin de semana con estas actividades que nos has contado, sino siempre, ¿vale? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Un beso,
señor Chema, el jueves que viene, ¿le apetece que nos encontremos otra vez y hablemos un poquito de libros?
Sí, sí, a mí sí, me apetece. Bueno, que son solo los jueves, pero me apetece, me apunto.
Gracias, Chema, hasta el jueves.
Un abrazo, hasta el jueves.